Y estamos hablando de la propuesta que ha hecho hoy Unidos Podemos. Y es la primera pregunta que le quiero plantear a nuestro invitado de esta noche, con el que vamos a hablar de otro asunto. Pero está con nosotros hoy Jon Hernández, parlamentario y portavoz adjunto del Carrequín Podemos. Gabón, señor Hernández.
Gabón, señor Gabón.
¿Esta propuesta de Unidos Podemos tiene algo de pose, de postureo, o hay una viabilidad? Bueno, ¿puede salir adelante y puede conseguirse solucionar este asunto antes del 1 de octubre, teniendo en cuenta que quedan 15 días?
No tiene pose, y sobre todo lo que tiene y el origen de la misma es la necesidad de plantear a la sociedad que quienes estamos de acuerdo en que Cataluña tiene derecho a decidir y quienes estamos de acuerdo en que las cosas se arreglan mediante la vía del diálogo, pues tenemos que plantear una propuesta a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en este sentido, ¿es tarde para el 1 de octubre? No lo sabemos. Seguramente es tarde para el 1 de octubre, pero es que va a haber 2 de octubre, ¿no? Y entonces, en el escenario en el que tenemos que pensar también en el 2 de octubre, que la vida continúa. Y el problema de las naciones, del Estado español, y el problema del modelo territorial que tenemos, y no solo del modelo territorial, sino también del modelo económico y social, pues tenemos que abordarlo, ¿no?
De hecho, ustedes lo están haciendo ya, y hoy es el asunto por el que le hemos invitado esta noche a Gambares, que era Nietzsche. Su partido ha presentado la propuesta que defenderá en la ponencia de autogobierno del Parlamento Vasco. El Carrequín Podemos, en cierto modo, ¿no? Porque esta es la propuesta de Esquerra Anitza, ¿se va a parecer? ¿Va a ser igual o distinta a la del Carrequín Podemos?
Bueno, nosotros hoy lo que hemos presentado es la propuesta de Esquerra Anitza, Izquierda Unida, y ahora lo que estamos trabajando ya es, tanto con ECUO como con Podemos, para culminar lo que es la propuesta de la coalición, del grupo parlamentario del Carrequín Podemos, que será una propuesta que no será ni la de Esquerra Anitza, Izquierda Unida, ni la de Podemos, ni la de ECUO, sino que será pues una propuesta en la que nos pongamos de acuerdo las tres organizaciones.
¿Cuándo se supone que la conoceremos?
Pues todavía no vamos a decir la fecha, porque tenemos que acabar de ponernos de acuerdo y acabar los detalles, pero bueno, como ya se ha dicho en alguna ocasión, pues seguramente será durante este mismo mes de septiembre. Hay que esperar a que acaben también los trabajos de la ponencia. Este miércoles tenemos todavía comparecientes en la ponencia, y por lo menos como mínimo hay que esperar a que intervengan todos los comparecientes.
A priori, las posturas entre los distintos partidos del Carrequín Podemos son muy dispares.
No son dispares. Tenemos diferencias de matices, diferencias en alguna cuestión concreta, pero diferencias menores, y luego pues quizás diferencias de expresión, de lenguaje, etcétera. Pero no hay grandes diferencias. Estamos de acuerdo en la necesidad de incluir la pata social en el estatuto, que sean las cuestiones sociales una cuestión de derechos estatutarios o de blindaje de derechos sociales, etcétera. Y luego pues estamos de acuerdo también en otras cuestiones, pues como que Euskadi es una nación, etcétera. Entonces, en principio, no hay grandes diferencias, y por lo tanto pues creo que podremos sacar una propuesta de autogobierno común, sólida.
Ustedes, Esquerra Anitza, apuestan por una república plurinacional y federal en la que Euskadi tenga un encaje voluntario.
Sí, nosotros lo que hemos planteado, esto no es nuevo, llevamos ya un tiempo diciéndolo, desde Izquierda Unida, es que el sistema que tenemos, por llamarlo de alguna manera, el régimen del 78, pues que da muchas señales ya de agotamiento desde hace unos años. Esto que está pasando en Cataluña es una más, señal de agotamiento de aquel régimen que salió en aquel momento con sus cosas negativas y sus cosas positivas de la correlación de fuerzas en la transición, y que por lo tanto pues es hora de abordar cambios, ¿no? Y en ese ámbito nosotros pensamos, y ahí es donde tiene también sentido lo que hoy se ha anunciado por la coalición Unidos Podemos, nosotros ahí es donde también pensamos que el marco constitucional también pues debe ser abordado, y tiene mucho que ver también con nuestro autogobierno, y en este momento que hay una ponencia de autogobierno, pues son dos cosas que van relacionadas, ¿no?
Uh-huh. De esa ponencia de autogobierno debería de salir un acuerdo entre los partidos vascos que después se pueda transformar en una reforma de la Constitución. ¿Podría ser el punto de inicio de todo?
Bueno, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Un poco en paralelo. Por un lado, vamos a ver qué somos capaces de acordar entre todas las fuerzas del Parlamento Vasco en cuanto al nuevo estatus, en cuanto al nuevo estatuto vasco. Y luego está, pues digamos, la cuestión del derecho a decidir, etcétera, que pues en opinión de Esquerra Anitza e Izquierda Unida, pues sería una cuestión quizás un poco en paralelo, si quieres, para no encontrarnos pues con pues un poco con el problema que se encuentran las vías unilaterales como la que se ha planteado en Cataluña, que se encuentran en un choque entre la supuesta legalidad vigente y la digamos y el carácter democrático de una apuesta que en un momento determinado se hace, ¿no?
Uh-huh. Por tanto, apuestan siempre por la bilateralidad, las relaciones con el Estado siempre se deben basar en eso, nunca en la unilateralidad.
Nosotros pensamos que sí, porque además lo estamos viendo, es que la unilateralidad pues acaba en una vía muerta, ¿no? Lo vimos también un poco con el Plan Ibarretxe y lo estamos viendo ahora en Cataluña. Sabemos que esa vía muerta, que se acaba en esa vía muerta fundamentalmente por el inmovilismo del Partido Popular. Somos absolutamente conscientes de ello. Si nosotros ponemos la, digamos, por llamarlo de alguna manera, si hay que poner la culpa en algún sitio, la ponemos en el Partido Popular y en parte también en el Partido Socialista, que tampoco se mueve en estas cuestiones, más allá de algunas declaraciones, pero lo cierto es que al final acaban en vía muerta. Y por lo tanto pensamos que todas las fuerzas políticas, y ahí el llamamiento también de Unidos Podemos que tú comentabas antes, todas las fuerzas políticas que creemos que hay que abordar estas cuestiones a nivel estatal, tenemos que de alguna manera plantarnos y decir, bueno, el modelo que salió del 78 está agotado, es hora de hablar de un nuevo modelo.
Uh-huh. ¿Tenéis alguna pregunta o comentario para nuestro invitado?
Una sola, Alberto. Si es posible, señor Hernández, sí. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una aclaración. Decía antes que creía que aquí, en este asunto, no había excesivas diferencias entre los diversos integrantes de lo que es el Carrequín Podemos. Uh-huh. Yo, como siempre, para aclararme, me gustaría ir a un ejemplo. Uh-huh. Usted en Cataluña hubiera estado con el señor Coscubiela, le hubiera gustado el discurso del señor Fachín, está con Ada Colau, usted pondría urnas, usted votaría, me encantaría esas cuatro precisiones y ya voy entendiendo un poco más de su posición.
No, yo en Cataluña, nosotros lo que estamos diciendo es que en Cataluña nosotros estamos a favor de que hubiera habido un referéndum.
No, pero le ponía cuatro ejemplos. Si es posible que me contestara esas cuatro preguntitas, que son muy breves.
Bueno, pues que está relacionado. No sé exactamente lo que ha dicho cada uno de ellos, no sé a qué declaraciones concretas se refiere usted. Yo he visto la intervención de Coscubiela, que no tiene tanto que ver con la posición sobre lo que pasa en Cataluña, sobre el referéndum, sino con cómo se tramitaron esas leyes en el Parlamento, y yo ahí estoy de acuerdo con Coscubiela, de esa manera no se puede hacer, pero el fondo de la cuestión no es ese, el fondo de la cuestión es nosotros estamos diciendo Cataluña derecho a decidir, sí, pero claro, hay que hacerlo con garantías, y hablo de garantías democráticas, no hablo ni tan siquiera de legalidad, hablamos de garantías democráticas, pues saber, si yo fuera ciudadano catalán, quiero saber a 15 días del referéndum si estoy en el censo, si no estoy, cuál va a ser mi colegio electoral, quién va a supervisar esa votación, etcétera. No, garantías democráticas, no hablamos de legalidad. Y como decía antes, insisto, sabemos que no se cumplen fundamentalmente por el inmovilismo del Partido Popular y también del Partido Socialista, que no quieren abordar esta cuestión.
Uh-huh. Te das por respondido. Iriendo, venga.
Sí, las apuestan por la bilateralidad. La unilateralidad no sirve, pero admiten que el Partido Popular y el Partido Socialista, uh-huh, del Gobierno Español no están a favor de reconocer a las nacionalidades el derecho a decidir. ¿Cómo hacen las nacionalidades para ejercer el derecho a decidir?
Pues por eso nosotros emplazamos a todas las fuerzas políticas que crean que esto se aborda hablando y que realmente hay que abordarlo. Y creemos que
PP y PSOE son una mayoría absolutísima en el Congreso y van a seguir siéndolo siempre.
Efectivamente, el bipartidismo, van a seguir siéndolo siempre, pero las posiciones políticas en la historia no se mantienen por los siglos de los siglos. Y, por ejemplo, el Partido Popular, que hoy defiende la Constitución a capa y espada, pues todos sabemos las posiciones que mantenía, por ejemplo, Alianza Popular, con respecto a la Constitución en su día, ¿no? Y con respecto al Partido Socialista, lo mismo, que yo creo que ahí pues está un poco también la clave del asunto, ¿no? Nosotros pensamos que hay que moverse en ese sentido, porque yo reconozco que esta vía bilateralidad con esas posiciones del Partido Popular y Partido Socialista es realmente complicada, pero no más complicada que la vía unilateral con esas posiciones, porque cuando vamos a una vía unilateral donde el Estado, mayoritariamente controlado por estas organizaciones, tampoco lo va a reconocer, ¿a dónde vamos? Hombre, si tienes un apoyo internacional, etcétera, quizás tengas alguna posibilidad. Si no, es muy complicado. Entonces, por eso nosotros decimos hay que abrir un nuevo escenario. Creemos que la correlación de fuerzas, si fue difícil en el 78, en estos momentos no puede ser más difícil que entonces, y nosotros pensamos que hay que moverse y pensamos que como mínimo esas vías bilaterales o multilaterales como mínimo son tan legítimas como el planteamiento, uh-huh, como los planteamientos unilaterales, ¿no?
González, ¿algo que añadir?
No, una cosa muy muy puntual, ¿sí? Simplemente, ¿tiene, qué expectativa tiene del proceso ahora de renovación de ejecutiva en Podemos, en Euskadi? Si cree que ahí tiene una vía de comunicación más, tiene la expectativa de que de que cambie en algo las líneas maestras de la formación, cómo cree que se pueden ver afectados ustedes, en qué sentido se sienten partícipes del proceso y hasta qué punto.
Bueno, nosotros partícipes no, somos otra organización política diferente. Nosotros mantenemos una buena relación con la actual dirección de Podemos Euskadi, más desde que estamos juntos en el Parlamento Vasco, porque al final pues el contacto diario pues también facilita las cosas. A la vez mantenemos buenas relaciones en diferentes localidades con sus asambleas de base, sus círculos, etcétera. Mantenemos muy buenas relaciones también con sus sectores críticos internos, más allá de cosas concretas que pueda haber o diferencias. Entonces, la verdad, no es algo que nos preocupe especialmente en Ezker Anitza Izquierda Unida. No, lo estamos viendo muy desde fuera, ¿no?
Pues que sigan esas buenas relaciones. Jon Hernández, parlamentario y portavoz adjunto del Carrequín Podemos, por Ezker Anitza Izquierda Unida. Gracias por venir a nuestros estudios.
A vosotros, gracias.